Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Comienza aquí a las 11 de la mañana la tertulia de chicos de este sábado día 7, que va a versar sobre lo que desde luego ha sido un desastre natural importante. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, se ha quemado este verano un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados en lo que es llamado el pulmón del planeta, la Amazonía. Solo en el mes de agosto se han registrado 30.000 incendios y más de 80.000 en lo que llevamos de año, un 83% más que el año pasado. La Amazonía lleva meses ardiendo, pero saltó al panorama internacional cuando en la ciudad de Sao Paulo anocheció de repente a las 3 de la tarde por el humo de los incendios. Y como el fuego no conoce fronteras, también afecta a los bosques de Paraguay y Bolivia, donde concretamente en Bolivia han ardido más de 1 millón de hectáreas. Llama la atención que a pesar del ofrecimiento de ayuda internacional, el único país que ha accedido a ella ha sido Bolivia. Y sobre este asunto y la importancia de este asunto, vamos a hablar con Pablo Herreros, con Pedro Martínez y con Jorge Olcina. Vamos a ver qué pasa con José Miguel Gaona, que cogía un avión ayer desde Nueva York, pero que estaba pendiente de su salida en virtud de la llegada del famoso huracán. Ha entrado finalmente en Estados Unidos, en realidad por la costa oeste, por California, pero no tenemos noticias de él, no podemos saber si va a estar en la tertulia, aunque, insisto, viene desde Nueva York, desde la costa este. Ya os iremos contando. Lo cierto es que vamos a tener un primer contacto con la Amazonía porque hay un equipo europeo de protección civil cuyo líder es el comandante de la UME español, Iván Herreras Hernández, que ha madrugado tremendamente para ponerse en contacto con los oyentes de COPE. Iván, don Iván, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado. ¿Qué hora tiene allí? Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo.
Aquí son las 5 de la mañana, ahora mismo, pero en cualquier caso no es ningún esfuerzo. Viendo lo que se está viendo allí, no creo que sea mucho esfuerzo por mi parte levantarme hasta ahora para poder transmitirles lo que estoy viendo y lo que estamos fundamentalmente haciendo.
Cuénteme realmente qué es lo que han presenciado, qué magnitud tiene lo que están viviendo.
Pues la verdad es que es difícil de explicar si no se ha visto el contexto. Estamos hablando de unos parámetros que están totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados en Europa o en España más concretamente. El último dato que nos daban ayer es que en los últimos 6 meses en Bolivia se habían quemado 1,5 millones de hectáreas. Estamos hablando de que nosotros ahora mismo estamos en San Ignacio de Velasco, que es una zona ya limítrofe con Brasil, y desde la capital del departamento, en Santa Cruz de la Sierra, ayer viajamos unos 470 kilómetros, casi 500 kilómetros. Pues desde 300 kilómetros antes de llegar a esta zona, el cielo ya estaba completamente marrón, cubierto por una neblina, que en realidad no es neblina, sino que es humo. Y lo curioso es que en ningún momento llegamos a ver el fuego, porque es que estamos hablando de que estamos ahora mismo en San Ignacio, que es donde está el puesto de mando principal de las autoridades bolivianas, pero es que hay incendios a 200 kilómetros de aquí, que son los que están provocando ese humo que cubre absolutamente todo, que todo huele a humo, que estamos en una niebla permanente.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es su misión tan lejos de los focos?
El equipo de Protección Civil de la Unión Europea ha sido enviado aquí el otro día, el día 3 de septiembre, en virtud de la petición que hizo el gobierno boliviano. Nosotros somos 6 expertos de distintos países, tenemos 2 daneses y 3 franceses junto conmigo y 2 españoles más. Y lo que estamos aquí fundamentalmente es para coordinar con las autoridades la llegada de la ayuda de los Estados miembros del mecanismo europeo. Es hoy mismo, a la 1:30 de la tarde, hora boliviana, va a llegar un equipo con 40 bomberos franceses. Mañana llega un equipo también de francés de drones para poder ver la situación desde el aire. Y está llegando ayuda internacional. Hoy en concreto llega ayuda desde Francia y desde Austria. Nuestra función fundamentalmente no es tanto extinguir incendios, lógicamente, estoy hablando de nuestro equipo, sino coordinar. Usted sabe que en estos casos todo el mundo se ofrece y llega un montón de ayuda. Nosotros somos ese interlocutor único con toda la ayuda europea que vaya a llegar.
¿Le sorprende que Bolivia sea el único país que ha pedido ayuda? ¿Por qué no la ha pedido Brasil, por ejemplo?
Bueno, esas ya son cuestiones que se escapan de mi responsabilidad. Yo, ciertamente, que viendo cómo es el panorama, el país, las condiciones económicas del país y la gente y las circunstancias de organización territorial que tienen, yo entiendo perfectamente que hayan solicitado este apoyo internacional. Pero claro, las circunstancias de los otros países, pues no puedo entrar, entre otras cosas, porque no tengo la información adecuada.
Estamos hablando con una persona en estos momentos cruciales, los incendios del Amazonas.
Bueno,
don Iván,
ya son cuestiones que se escapan de mi responsabilidad. Yo, ciertamente, que viendo cómo es el panorama, el país, las condiciones económicas del país y la gente y las circunstancias de organización territorial que tienen, yo entiendo perfectamente que hayan solicitado este apoyo internacional. Pero claro, las circunstancias de los otros países, pues no puedo entrar, entre otras cosas, porque no tengo la información adecuada.
Don Iván Herreras es comandante de la UME, está liderando la coordinación de las ayudas que están llegando a Bolivia por los incendios del Amazonas. Y en la línea directa se está produciendo un bucle, como probablemente están viendo los oyentes, de tal manera que no podemos seguir conversando con él. Realmente sería interesante saber qué posibilidades hay de acabar con los incendios, pero en cualquier caso le agradecemos este madrugón desde las 5 de la mañana y desde este foco boliviano de los incendios. Un saludo muy cariñoso. Y ahora me remito a la mesa que viene encabezada aquí desde Alicante por nuestro Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo y director del Laboratorio del Clima de Alicante. Jorge, ¿qué impresión te merece lo que acabas de escuchar?
Bueno, yo siempre hago la reflexión de que tenemos en España a personas que en lo que es la gestión de las emergencias, ¿no?, del riesgo, están en los primeros niveles mundiales, ¿no? La UME ha sido una bendición, por así decirlo, ¿no?, para todo lo que es la gestión de las grandes emergencias en nuestro país, y que se ha exportado a otros países, ¿no? Como estamos viendo, se le reclama cuando hay fenómenos como el que hemos vivido este verano en la Amazonía, porque tienen una capacidad de organización y de gestión tremenda, ¿no? Por tanto, en primer lugar, felicitaciones, porque la verdad es que hacen una labor impagable. Y por otro lado, lo que es la cuestión estrictamente ambiental, estamos ante uno de los grandes desastres de los últimos años en el mundo, ¿no? Pensemos que la Amazonía, Cristina, es uno de los grandes órganos reguladores, no solo de la parte vegetal o animal, ¿no?, de lo que llamaríamos los ecosistemas terrestres, porque aúna una serie de especies vegetales y animales, bueno, como no hay en otras partes del mundo, sino que es el gran regulador climático, ¿no? Esto a veces es poco conocido, pero lo que pasa en la línea de las selvas tropicales, tanto en la Amazonía como en África, como en el sudeste asiático, es fundamental para lo que luego puede pasar o va a pasar en nuestras latitudes medias o incluso en las zonas polares, ¿no?
Pero fíjate, Jorge, por ser polémica ya desde el comienzo, que he oído que efectivamente ha habido muchos incendios también en África, que también son tan cruciales como en la Amazonía, que a su vez esto pasa todos los años, que se está produciendo una inflación con relación a la importancia que esto pueda tener en el cambio climático.
Bueno, en el cambio climático la importancia de estas selvas es que son captadores de CO2, ¿no? Es decir, estamos en un planeta en el que cada año estamos emitiendo más CO2 y necesitamos reguladores naturales, que son dos básicamente en el planeta, que son los océanos y que son las selvas tropicales o los bosques también de nuestras latitudes medias y altas, como captadores de CO2, ¿no? Para reducir ese porcentaje tan, tan elevado de emisiones. Claro, si vamos perdiendo estos retazos, ¿no?, de selvas tropicales, que por otro lado es verdad que esas selvas, si se les deja libres, ¿no?, si se les deja solas, se regeneran, pero el problema es que estos incendios, y es un poco lo que se está denunciando, apuntan a que las hectáreas que se queman están teniendo o tienen una finalidad para la explotación comercial, ¿no?, para la explotación de la agricultura comercial, ¿no? Y ese es un poco el problema, porque ahí ya cambiamos ecosistemas, ¿no?, y perdemos esa capacidad de regulación de CO2. Es verdad que todos los años se producen incendios, pero llevamos un par de años en la zona, especialmente de Brasil, en los que se ha producido un disparo de las hectáreas quemadas, ¿no? Prácticamente el doble o el triple llevan este año, comentabas tú bien, 80.000 incendios, ¿no?, que se han producido. La media, digamos, de los últimos 10 años estaba en torno a 25 o 30.000 incendios. Estamos hablando de casi el triple, ¿no?, de los incendios.
Sí. Vamos a ver qué opinión les merece este discurso sobre la Amazonia. Dice Pérez Reverte que debemos decir Amazonia, que toda la vida se ha dicho Amazonia en España y que por influencia extranjera decimos Amazonía. ¿Qué opina, por ejemplo, nuestro psicólogo Pedro Martínez? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenos días.
Voy a saludar también a Pablo Herreros, que creo que ya está en el estudio. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pero requieres mi opinión. Hombre, mi opinión es, realmente, bueno, estábamos oyendo ahora mismo a Jorge, ¿no? Es decir, el planteamiento es por qué se producen estos incendios. Desde luego inciden, y todos tenemos que estar de acuerdo en que inciden, en cualquier tipo de actividad climática y, por lo tanto, de cambio también. Pero la realidad está en qué hay detrás de todos estos incendios. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno de la Amazonia no se pone de acuerdo. Por un lado, dicen que, bueno, que no, la estimación del daño que está causando es mínimo, y por otra parte, pues el instituto o el director del instituto responsable del mismo es cesado al decir que, ojo, que lo que está pasando es muy serio, ¿no?
En el propio Brasil,
¿no? Por lo tanto, el propio gobierno no se pone de acuerdo, y ahí hay representantes políticos que, bueno, pues que quitan hierro. Parece ser que los que quitan hierro están muy asociados, pues, con compañías o con esa deforestación ilegal, que es una de las causas a las que se le atribuye precisamente, pues, estos incendios, ¿no?, estos focos.
De hecho, ha habido una polémica sobre la incorporación al gobierno de Brasil del señor Bolsonaro, de sus posturas favorables a las empresas que son responsables de la deforestación, pero a su vez hay quien dice enfrente que es un ataque frontal de orden político y que la cuestión no es distinta que otros años. Claro, teniendo en cuenta la envergadura de los incendios, pues no parece ser así, ¿no? Parece que hay más incendios.
Exactamente. Entonces, bueno, pues por ahí están las industrias mineras, pero también luego los responsables de las propias haciendas locales, ¿no?, que utilizan precisamente esta deforestación para luego habilitar áreas de agricultura mucho más comercial, ¿no? Y por lo tanto, claro, en estos momentos ahí está la polémica. Estamos atentando contra el pulmón prácticamente del mundo, y claro, los que están allí, los responsables de cuidarlo, pues tienen sus intereses y parece ser que no están por la labor de que esto cese. Y de ahí se puede entender, por ejemplo, el que no permitan y no quieran ayuda extranjera, pues, para paliar todo esto.
Pablo Herreros, ¿cómo lo ves tú?
Buenos días. Mira, decíais, decía Pedro, lo de Bolsonaro. Bolsonaro lo primero que hace es fundir el Ministerio del Medio Ambiente con el de Agricultura, que es un poco como decía un artículo en prensa que me hizo gracia la imagen, entregar el cordero al lobo, ¿no?, que dirían los de allí. ¿Qué supone qué? Pues que los intereses enfrentados están gestionados desde un mismo sitio. Y decía Jorge Olcina, con su grandísimo conocimiento, que la finalidad es explotar esas tierras desde el punto de vista agrícola. El oyente puede pensar, bueno, esto no parece muy, muy peligroso, ¿no? No son unos señores que van a plantar cocaína, son gente que quiere hacer agricultura. Bueno, pues es muy peligroso porque, como bien subraya Jorge, se está cambiando el ecosistema y nos podemos quedar sin planeta. ¿Y por qué se hace esa agricultura? Pues, entre otras cosas, a mí me gusta tirar del hilo hasta llegar a un punto en el que los ciudadanos sepamos entender entender qué pasa. Y si tiramos del hilo, hay un estudio muy interesante de The Water Footprint of Farm Animals, bueno, un estudio internacional que está referenciado en muchos sitios, y lo podéis encontrar buscando en Google cantidad de agua necesaria para producir alimentos. Y es, al final, las explotaciones agrícolas que están creciendo al hilo de la carne que comemos los humanos son imposibles de mantener. Para que nos hagamos una idea, un kilo de carne de vaca nos cuesta producirlo 15.000 litros de agua, solo en producción de agua. Es decir, es imposible comparado con las verduras, por ejemplo, que cuesta 322, pues es una pequeñísima
¿Un
parte.
¿Un kilo de verduras son 322 y uno de carne 15.000?
Sí, y uno de carne de oveja, por ejemplo, 8.700 litros, o uno de carne de cerdo, casi 6.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque hay que alimentar a esos animales durante, pero bueno, he dicho agua, ¿no? Pero además del agua es todo lo que tienen que comer esos animales durante el tiempo de vida hasta que se les sacrifica para que nos tomemos un kilo de un filete. O sea, la ONU lo dijo en un informe el 8 de agosto, la dieta, y no lo dice nadie sospechoso, lo dice la ONU en un informe exhaustivo, la dieta del planeta tiene que cambiar, tenemos que comer menos carne porque si no, no vamos a poder. Entonces, dentro de toda esa cadena, que es un poco compleja de entender, creo que se está produciendo un gran impulso para que los que están produciendo la carne necesiten esas tierras que alimenten a sus animales, etcétera, 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 y de ahí vamos tirando del hilo, que no es el único factor, pero es uno de ellos y es muy importante, porque al final, si vamos a qué podemos hacer nosotros, yo diría, siempre tenemos un botón que es el de comprar una cosa u otra, pues tenemos que ser conscientes de que si nos alimentamos con mucha más carne de la que el planeta puede producir, vamos a ir agrandando ese problema y vamos a fomentar que efectivamente haya gente que gane dinero si quema bosques de la Amazonia.
Vamos a dejar las líneas para nuestros oyentes. El teléfono gratuito de fin de semana es 900 50 60 06. Si tenéis datos sobre este asunto tan relevante desde el punto de vista del debate social y que tanto ha preocupado, llamarnos 900 50 60 06. Llamadnos a este teléfono. ¿Es verdad que la carne, Jorge Olcina, es tan relevante?
Sí, sí, lo comentabais muy bien y los datos son así, ¿no? Esos informes hablan de lo que llamamos las huellas ecológicas, ¿no? Es decir, el papel que hace el ser humano destruyendo recursos naturales que llega un momento en que ya no son renovables, ¿no? Y esto afecta no solo a la vegetación, a los animales, sino también al agua, ¿no? Y es verdad que se necesitan tantos litros de agua, es lo que llamamos la huella hídrica, para producir o bien vegetales o bien la crianza de las cabañas ganaderas, ¿no? Y sí, es decir, el consumo de carne, como ha señalado la ONU en este informe del mes de agosto, al que se le ha dado poca importancia, ¿no? Pero es un informe muy bien documentado sobre los cambios en el suelo. Fundamentalmente el informe lo que nos viene a hablar es que si destruimos los ecosistemas que hasta ahora tenemos en la Tierra y los transformamos para su uso económico, pues lo que vamos a producir es una aceleración del calentamiento de la Tierra. Y bueno, pues llevamos años de una tendencia de subida de temperaturas muy importante y no parece que haya avisos de que esa tendencia vaya a cambiar, ¿no?
Es curioso porque además el consumo de carne de esta forma tan masiva es muy occidental. Quiero decir, desde luego en Japón básicamente se consume pescado, en África muchísimos vegetales, en Asia el uso de carne es mucho menor. O sea, realmente esto de comer casi de 7 días 5 carne es francamente occidental y yo no sé si muy argentino, por ejemplo.
Sí, es muy occidental, es muy norteamericano también, muy europeo y sí, en definitiva estamos en sociedades que nos hemos habituado, ¿no? Nos hemos criado esa manera, ¿no? De desarrollarnos, que por otro lado también, claro, ha habido voces contrarias, ¿no? Dicen, bueno, pues en España en concreto parece que el consumo de carne no es tan exagerado y tenemos una dieta bastante equilibrada, ¿no? Podríamos ser un ejemplo a seguir en lo que llamamos la dieta mediterránea para otros países, especialmente del norte de Europa o Norteamérica, que sí que han basado en un consumo muy, muy importante de carne.
Muy sistemático. Vamos a hacer un alto para la publicidad. Os dejamos el teléfono gratuito 900 50 60 06 900 50 60 06. 6. Discutimos sobre los incendios de la Amazonía y el problema del cambio climático en el planeta. Y vamos a tener enseguida un experto del CSIC sobre estos asuntos, que indudablemente también va a aportar mucho. José Miguel Gaona acaba de aterrizar. Es la buena noticia, que llegaba en un avión desde Nueva York y que andaba preocupado con relación a si el avión saldría o no por el asunto del tornado, del huracán este, pero no va a llegar porque está todavía con la cuestión del equipaje, así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos mienten.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, en fin, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Suyo 54. La banda sonora de la telenovela Cristal.
La ponían en la discoteca. Era increíble.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Te has despedido del chiringuito de la playa con lágrimas en los ojos, pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás vestidos Woman El Corte Inglés por 69,99 euros, portadocumentos de El Potro por 39, o zapatos de Salón Fórmula Joven por solo 29,99. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Estamos en Alicante en un organismo internacional de la Unión Europea muy poco conocido, incluso aquí. Desde luego yo no tenía ni la más mínima idea de que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual estuviese aquí con más de 1.600 funcionarios y con un edificio totalmente automatizado y sostenible que verdaderamente recuerda en su interior al Parlamento Europeo. De hecho, estamos los oyentes y yo dispuestos en círculo en una suerte de Parlamento. Si quieres acercarte aquí, desde la Plaza de los Luceros de Alicante, cada 15 minutos vienen autobuses. Estamos con Jorge Olcina, con Pablo Herreros, con Pedro Hernández, discutiendo la cuestión de los incendios del Amazonas y su incidencia en el cambio climático. Y contamos con un experto, don Fernando Valladares, que es profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle, don Fernando.
Un placer.
Es biólogo y yo no sé si a estas horas es posible calcular los daños que han dejado los incendios en la Amazonía.
Bueno, es difícil hacer el balance y también debemos esperar un poco porque la temporada de incendios dura hasta final de septiembre por lo menos. Así que el balance completo lo tendremos en breve. El resultado cualitativo o el análisis, la conclusión cualitativa es que es bastante desastroso. O sea, es preocupante lo que ha ocurrido este año, que se suma a los daños anteriores y que pilla un bosque cada vez más pequeño y que funciona peor.
¿Podrá recuperarse este bosque quemado?
Sí, la respuesta es sí podrá, pero es el mismo tipo de respuesta que podemos decir que la gasolina es en el fondo una energía renovable. Lo es si le damos 100 millones de años al planeta para que genere otro litro de gasolina. Es muy lentamente recuperable. El bosque amazónico le pasa lo mismo. Se recuperaría, pero tenemos que dejar bastante margen. Todavía se notan en algunos bosques tropicales de Centroamérica el paso de los conquistadores españoles hace más de 500 años.
¿Qué me dice usted?
Tal cual. Son procesos lentos, son sistemas complicados que alcanzar los equilibrios no es de hoy para mañana. Uno puede recuperar la cubierta verde, pero que ese ecosistema vuelva a funcionar, contenga todas las especies que hacen falta para que fije el carbono que nos hace falta, lleva tiempo. O sea, es recuperable, pero la dimensión tiempo es limitante.
¿Y verdaderamente la incidencia en la atmósfera es tan radical?
Sí, en dos aspectos, ¿a cuál más importante? En el aspecto del balance de carbono, que nos preocupa por las emisiones, los esfuerzos internacionales que estamos haciendo todos, tanto a nivel doméstico como a nivel político, por reducir las emisiones y no sobrepasar el calentamiento de ese grado y medio, dos grados que nos hemos puesto como referencia. Y luego, en cuanto al balance hídrico, ¿no? A nivel regional, pero de una región gigante, como puede ser el norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, las lluvias dependen de la transpiración del Amazonas. Y el Amazonas regula una buena parte del clima del planeta. O sea, que tenemos... Pero estamos hablando de algo muy importante para la salud, el bienestar de la biosfera y para eventualmente nuestro propio bienestar.
Claro, hay quien dice que estos incendios no son nuevos, que se han producido año tras año durante décadas, que también los hay en África, que son tan relevantes como estos.
Claro, es muy interesante la comparación con África. Realmente lo que más se quema en el mundo cuando uno pinta con puntitos rojos en un mapa y verá que donde se acumulan más puntos es en África. África tropical y subtropical es donde más incendios hay todos los años. Pero la diferencia con el Amazonas es muy importante y conviene que lo tengamos presente. Mientras que los sistemas que se queman en África en un 80-90% Son sistemas abiertos de pastos, sobre todo pastos con algún matorral y algún árbol de acacia suelto. Y son sistemas que efectivamente se queman todos los años y recuperan el carbono que se prende, que se pierde con cada incendio prácticamente en ese año. Lo que se está quemando en el Amazonas es un bosque tropical intacto que contábamos todos con él para que reservara el carbono que tiene, pero además para que siguiera fijando carbono al ritmo al que lo está haciendo. Hemos echado las cuentas contando con un Amazonas, digamos, funcional, ¿no? Y nos lo estamos cargando. Es un bosque que tolera muy mal el incendio, a diferencia de los sistemas africanos, que son sistemas muy acostumbrados al fuego y se reponen con rapidez. El bosque tropical no se repone, se repone muy lentamente, da paso a una sabana con, en fin, con unas propiedades completamente distintas y es prácticamente irreversible. En la práctica, como hablábamos antes, una cuestión de tiempo, no recupera de un año para otro, ni mucho menos.
Hay aquí de todas formas una cuestión también geopolítica, porque Europa entera estaba recubierta o por lo menos bastante más arbolada que ahora, y así lo refieren, por ejemplo, los historiadores clásicos, y el continente nuestro, y fíjese, por ejemplo, España, pues se ha ido desertizando. Claro, ahora exigimos a los países en desarrollo que paren ese proceso cuando además su situación económica es muchísimo más complicada.
Claro, es cierto un poco lo que comentas, que es el análisis más directo y que a veces lleva a algunos, bueno, al presidente actual de Brasil a hacer frases un poco de perogrullo y que no resuelven los problemas, sino que los acrecentan. También decir que esta visión que tenemos de una Europa forestada, pues no es cierta. Plinio exageró con esa ardilla que recorría la península ibérica. De hecho, el delta del Ebro se formó por la gran erosión generada por las inmensas talas que hubo en la Edad Media y que generaron una deforestación masiva. España, como muchas zonas de Europa, están recuperando mucha cubierta forestal y puede que tengamos en muchos sitios más bosques ahora que los que teníamos hace 200 años. Y lo que quiero decir con todo esto es que, efectivamente, el problema es complicado, sobre todo porque tiene una dimensión pues en la economía de las personas que es muy sensible, ¿no? ¿Y cómo le convences a las personas que ahora pueden estar cerca de la Amazonía que no quemen? Bueno, hay formas de poner una ley muy rigurosa y castigar y perseguir al culpable, pero yo creo que tenemos que, entre todos, cambiar el discurso y ver en lo mucho que tenemos que ganar todos, empezando por las personas que dejen de hacer el fuego localmente y acabando por todos y cada uno de nosotros que estamos haciendo un esfuerzo de emisiones. No se trata tanto de echarse las culpas de no, es que vosotros ya habéis hecho, es que vosotros fijaros dónde estáis y nosotros queremos llegar a dónde estáis. El planeta, sencillamente, no da para que todos los habitantes, todos los millones de ciudadanos del planeta tengan una huella per cápita como la que pueda tener un español o un norteamericano. No da. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia atrás y tenemos que dejarle un margen de desarrollo a las personas y a los países que todavía no han alcanzado nuestro nivel de desarrollo. Y ahí esa negociación tiene que ser con generosidad, pero también con una interpretación un poco más holística, de que todos tenemos mucho que ganar si nos ponemos de acuerdo en esto.
Pues don Fernando Valladores es biólogo, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global. Muchísimas gracias por ser tan amable de hablar con los oyentes de COPE.
Un placer. Cuando queráis, aquí me tenéis para lo que haga falta.
Seguimos en nuestra tertulia de chicos y Jorge Olcina, que nos acompaña desde Alicante, desde la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, donde hacemos esta mañana el programa, va a ser objeto de mi lío mental, porque yo digo, ¿qué tiene que ver la quema de la Amazonia con el agujero de ozono y a su vez con la retracción de los mares o con el aumento de los huracanes? O sea, ¿todo esto está verdaderamente relacionado?
Bueno, el planeta es un todo, ¿no? Y todos los ecosistemas y toda la parte atmosférica, ¿no?, que nos une está estrechamente relacionada. Pero es verdad que son procesos distintos. A veces decimos, está subiendo la temperatura por el agujero de ozono, está entrando más sol o más radiación. Bueno, el agujero de ozono es un proceso, digamos, independiente. Afecta, digamos, de una manera muy importante al polo sur, a la Antártida. Allí, bueno, pues la utilización durante muchos años de los famosos CFCs provocó el agrandamiento, ¿no? Realmente no se forma un agujero, es un adelgazamiento en la capa de ozono que hay a unos 20 kilómetros de la Tierra, ¿no? Y afortunadamente ese problema se zanjó en el año 87, se firmó un protocolo internacional, el llamado Protocolo de Montreal, y parece, todo está apuntando a que ese agujero progresivamente se está cerrando, ¿no? Porque se prohibió la fabricación y el consumo de los CFCs y, bueno, pues ya digo, parece que ese problema en las próximas 2-3 décadas dejaremos de hablar del agujero de ozono, ¿no? Lo otro sí que está muy estrechamente interrelacionado, ¿no? Quema de bosques tropicales, deforestación en algunas zonas en los bordes de los desiertos, especialmente en el africano, en el del Sáhara, calentamiento de los océanos y desarrollo de huracanes mucho más intensos como el que hemos vivido esta semana, que llegan con más frecuencia a categorías 4 y 5, eso sí que está relacionado, ¿no? Y bueno, pues es un...
O sea, los incendios calientan la atmósfera y por lo tanto los mares.
Bueno, los incendios lo que hacen es que perdemos superficie de captación de CO2, con lo cual permanece más tiempo el CO2 que estamos emitiendo, tanto el natural, ¿no?, pero sobre todo el que preocupa es el que emitimos los seres humanos a través de nuestros procesos industriales, nuestros transportes y demás, y eso sí que provoca un calentamiento progresivo de la atmósfera que se está traduciendo también en el mar, ¿no? A mí, de todos los procesos que están ocurriendo ahora cuando hablamos de cambio climático, problemas ambientales, hay dos que me preocupan mucho. Uno, el calentamiento de los océanos, porque los océanos son como calentadores que van acumulando calor y lo manifestarán en las próximas décadas. Y el segundo, el derretimiento del Polo Norte, ¿no? Para mí, lo que está pasando en el Polo Norte y estamos viendo...
¿Y lo del polo es por el agujero de ozono o
no,
es por lo otro?
No tiene nada que ver. Lo del Polo Norte es por el calentamiento, por la subida de temperaturas, ¿no? El Polo Norte no tiene continente debajo como el Polo Sur, por eso el Polo Sur es mucho más estable en su capa de hielo. El Polo Norte es un océano que se hiela porque en esas latitudes hace normalmente mucho frío, pero estamos viendo que en los veranos de nuestro hemisferio ya los márgenes del Polo Norte ya tienen temperaturas que no permiten mantener el hielo cuajado, ¿no? Y bueno, pues cada vez está reduciendo la capa de hielo, la superficie helada del Polo Norte. Para mí eso es uno de los problemas importantes, porque eso sí que afecta al clima de nuestras latitudes, etcétera, etcétera, ¿no?
Y tú, desde luego, descartas que, como dicen algunos enemigos de la teoría del cambio climático, sea, digamos, lo que estamos atravesando ahora, una época más caliente del planeta, como ha habido otras a lo largo de la millonaria historia.
Mira, hay dos cuestiones. Uno, el clima de la Tierra, es verdad, siempre ha cambiado. Hemos pasado glaciaciones, hemos pasado épocas más cálidas, pero también es verdad que desde 1850, se suele marcar esa fecha, la apuesta que hicimos por el consumo de combustibles fósiles y los efectos que tiene en la utilización de esos combustibles en la acumulación de gases de efecto invernadero que estamos originando los seres humanos, está incrementando, acelerando el calentamiento, ¿no? Por funcionamiento natural tendríamos que estar en una etapa cálida del planeta, es decir, está claro que estamos en una etapa cálida, pero ese calor lo estamos incrementando por la acumulación cada vez más intensa de gases de efecto invernadero en el planeta, ¿no? Por tanto, están los dos procesos. El natural, que tendría que funcionar, sería lo lógico, pero el incremento que estamos ocasionando los seres humanos con nuestra actividad económica basada en la quema de estos combustibles, ¿no?
Vamos a dar los teléfonos a nuestros oyentes. Evidentemente puede dar la impresión de que esto es una discusión técnica, pero no es así. Muchos de vosotros tenéis memoria de inviernos distintos, de floraciones diferentes, de percepciones del campo completamente diversas. Si queréis contárnoslo, estamos en el teléfono gratuito, en el 900 50 60 06. Os repito, 900 50 60 06. Pedro Martínez y Pablo Herreros están en el estudio. Contadnos qué vais viendo del debate.
Bueno, a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que hablábamos a micrófono tapado, y es el papel de Bolsonaro. Este señor se está comportando de una manera tan irresponsable que cabe pensar qué se puede hacer. Por ejemplo, Noruega ha decidido dejar de donar. Desde hace 10 años donaba 1.200 millones a Brasil durante 10 años para ayudar a gestionar la Amazonia, y resulta que ahora, al llegar Bolsonaro, ha dejado de hacerlo. Ha dejado de hacerlo sin hacer grandes alaracas, sin grandes declaraciones por su papel diplomático y demás, pero es obvio que lo ha hecho porque está en profundo desacuerdo con la política de Bolsonaro, que es un señor
se comporta porque él tiene unos intereses, o se le dice, se le critica que tiene unos intereses y que apunta siempre esos intereses pues a esas industrias mucho más mineras, ¿no?
Claro.
Y también lo que antes incluso comentaba Fernando Valladores, ¿no? Es que ¿cómo convencemos nosotros no solamente a Bolsonaro, sino también a todos esos agricultores que necesitan, a todas esas personas nativas de allí que necesitan un desarrollo al país, ¿no? Es decir, ¿cómo les convencemos a ellos de que verdaderamente el interés va más allá de su propio desarrollo, sino que está interfiriendo en lo que es, pues en este caso, la seguridad mundial, ¿no?
Claro, la reflexión sería, ¿cómo puedes hacer para que este señor que gestiona un país podamos actuar sobre ello, dado que no está gestionando un país, está gestionando nuestro planeta, es decir, los intereses que gestiona ese hombre?
Bueno, pero sobre todo está gestionando su país.
Sí, claro.
Ha sido votado para eso,
claro,
representa
claro.
A los que a lo mejor no tienen para comer.
Por supuesto, pero es que gestiona nuestro planeta, que esa es la paradoja. O sea, habría que buscar maneras, y yo estoy seguro de que se van a buscar internacionalmente, de obligar a este hombre a comportarse de una manera más acorde el planeta, no solo para los intereses económicos de sus ciudadanos.
Sí, no, tú eres muy optimista.
No, hombre, no, ya sé.
Pero te entiendo, pero sí, ¿cómo vamos a...? Es decir, ¿cómo internacionalmente...? ¿Qué es? ¿Qué medidas internacionales le metemos mano? Porque realmente las medidas internacionales tendrían que ser, entre otras cosas, apoyos económicos y buscar alternativas de desarrollo en esos países, ¿no?
Si estuviera aquí Gaona, diría que habría que cogerle de donde estamos
pensando. Sí, sálvase a la parte. O no, a lo mejor nos hubiese aportado un interesante punto de vista sobre Bolsonaro, ya sabes cómo es, ¿no?
Es posible.
Yo quería preguntarle a Jorge Olcina, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestra vida cotidiana y por qué? ¿Qué refiere al cambio climático de manera que te preocupe?
Mira, ya empezamos a tener algunas evidencias muy claras, ¿no? Que la gente lo está notando. El aumento de las llamadas noches tropicales se han triplicado en España en los últimos 30 años, ¿no? Hemos pasado de veranos en los que algunas noches hacía calor, 10, 15 noches. Ahora, normalmente no bajamos de 60 días en los que tenemos temperaturas por encima de 20 grados. Por supuesto, ha subido la temperatura media, ¿no? Y algunos cultivos están notando, se adelantan la recogida de cosechas. Por ejemplo, la vid es uno de los cultivos que más lo está notando, pero también algunos frutales. Y luego está cambiando la forma de llover. Esta mañana hemos tenido un ejemplo aquí en Alicante, ¿no? Estas que llamábamos lluvias cálidas, que, bueno, eran prácticamente desconocidas hace unos años, y ahora vemos que, como el mar Mediterráneo que tenemos aquí delante se calienta tanto durante los meses de verano...
sorprendentemente caliente,
claro,
¿eh?
Estamos
con un día cubierto, sí. He paseado por la playa, claro, es agradabilísimo, pero sí. Estamos hablando de una temperatura como la del Caribe, en efecto.
Claro, y entonces eso, un mar tan cálido genera mucha inestabilidad, genera estas nubes que a veces no hace falta que haya gran carga de inestabilidad para descargar chaparrones de 20 o 30 litros, ¿no? Uh-huh. Esos son los cambios que, si nos retrotraemos a 20, 30 años atrás, no los teníamos, o los teníamos muy puntualmente, y ahora se van haciendo cada vez más frecuentes, ¿no?
Los oyentes que están todos ahí de pie, siéntense en este Parlamento que está todo a su disposición hoy, ¿no? Porque estamos en esta curiosísima sede europea de la propiedad intelectual de Alicante, que tiene la disposición de un Parlamento europeo. Tenemos aquí un oyente, Lorenzo, ya. ¿No estaba Lorenzo de Ciudad Real? Lorenzo, buenos días.
Buenos días, hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Hola, encantado.
Cuéntanos.
Pues mira, yo es que estoy oyendo el programa de la Amazona, y últimamente se viene hablando muchísimo de la Amazonia y de las zonas selváticas del mundo. Y a mí, pues la verdad es que me fastidia un poco, porque tenemos una sociedad egoísta y en que no nos acordamos de que nosotros, los países desarrollados, los países económicamente boyantes, pues hemos destrozado nuestro capital, hemos destrozado nuestro patrimonio, nuestra naturaleza. Hay que recordar de que en España, en la España de la época de los romanos, se decía de que una ardilla podía atravesar España sin pisar el suelo. Quiere decirse de que todos esos bosques, todas esas enormes hectáreas de árboles, pues las hemos destrozado. Eso sí, hemos progresado, nos hemos desarrollado, tenemos una agricultura boyante, somos un país económicamente bien, y lo mismo pasa con muchísimos países. Y ahora nos quejamos de que otros países pues quieren hacer ni más ni menos que lo que nosotros hicimos en sus días, porque también ellos quieren disfrutar del bienestar económico que tenemos nosotros y que tienen su perfecto derecho.
Sí, entonces, claro, esta sociedad, la revolución industrial, ahora quieren hacerlo ellos.
Exacto. Y tener una agricultura moderna y como Dios quiere y manda.
Claro.
Entonces, pues, yo esta sociedad, en lugar de tanto hablar, estos políticos nuestros, en lugar de tanto criticar la situación de las zonas selváticas y de los incendios, la mayoría de ellos provocados, que hay en todas estas zonas, lo que tenían que hacer era colaborar y decir, vosotros no podéis explotar agrícolamente vuestras zonas, pero vuestras zonas a nosotros no son imprescindibles para poder tener una vida sana, para renovar el oxígeno. Y entonces que cada país, en proporción a su economía, a su proporción, pues que haga una contribución a estos países selváticos.
Claro, y decir, claro, porque son zonas responsabilizo, que nos benefician a todos.
Yo me responsabilizo de la rentabilidad de 1.000 hectáreas. Esas 1.000 hectáreas, ¿cuánto van a producir agrícolamente? X. Bueno, pues que cada país se responsabilice. Y en lugar de tanto hablar, hacer algo productivo. Porque
pues Lorenzo
tenemos...
nos habla desde Ciudad Real, zona bien afectada en muchos casos por la desertificación. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo.
Vale, muchas gracias.
Y tenemos también a José Luis, que nos llama de León. Buenos días.
Buenos días. Agradecido por vuestro programa.
Bueno, adelante, José Luis, cuéntanos.
Vamos, mire, quiero comentarle. Yo hace León es la provincia pues muy extensa, con mucho río, mucha montaña. Hace 30 años me gustaba salir con mis hijos al campo de León hacia Asturias y hicimos una colección de insectos maravillosa. Era una manera de entretenerlos y cultura. He querido repetir la experiencia con mis nietos. 30 años después es imposible. No hay insectos, pero no hay insectos ni en clases ni en cantidad. Es algo que deprime, dice, pero esto, ¿cuál puede ser la razón? Los insecticidas, mire usted, de León para el norte son praderas y ahí la hierba no se fumiga. Son el agua que viene contaminada, mire usted, aquí tenemos las montañas, son fuentes, o sea, el agua en teoría sale limpia. ¿Dónde está el problema? Pues yo creo que está en el sol o en la atmósfera, o en algo. No hago más que repetirlo, pero no lo toman en cuenta ni sé la razón, pero es preocupante.
Fíjese, José Luis, interesantísimo lo que nos dice. Muchísimas gracias.
¿A ustedes?
Lucina, ¿te suena esto del cambio de la fauna?
Claro, porque la subida de temperaturas lo que hace es que modifica las condiciones, digamos, de vida propias de las especies, ¿no?
Yo he oído que incluso en el flanco cantábrico se están dando especies que eran muy inferiores en cuanto a su localización, claro, en la península, y que están desapareciendo algunas que vivían ahí y ya no pueden.
Ocurre lo mismo con la vegetación de montaña, ¿no? Las especies frías, digamos, que se están subiendo en altitud porque, claro, ya no hace tanto frío en las proximidades del suelo, ¿no? El frío se está acumulando en las capas altas.
Mm.
Bueno, pues son esos cambios que comentábamos que ya se están notando, ¿no? Es decir, negar hoy en día que hay un cambio climático es algo que bueno, pues no cabe ya en un pensamiento racional, ¿no?
Bueno, yo creo que necesitamos un poquito de glamour. Viene Carmen Lomana a distendernos después de este debate tan preocupante. Pero yo quiero dar muchísimas gracias a nuestros contertulios, a Pablo Herreros.
Que tenemos mucho glamour también nosotros, ¿eh? A ver si no
mucho,
nos hacen de menos.
Es verdad que doy fe yo de que disfruto mucho de vosotros.
Somos más elegantes que un cerdo con tirantes.
Y Pedro Martínez, muchísimas
todos, gracias.
Y por supuesto nuestro Jorge Olcina, que sigue con nosotros y que nos acompaña desde Alicante. Vámonos al informativo e insisto, saludamos a Carmen Lomana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE. El Rojo de Líder. Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El hambre. El hambre de verdad se apodera de ti y no te deja pensar.
La fuerza de una mujer invencible.
Pase lo que pase.
Basada en hechos reales.
Nunca te rendirás.
El increíble viaje de Mary Bryant. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habita entre nosotros.
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Señor, tú tú que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, concédenos por su intercesión entregarnos a tu servicio y proclamar tu gloria con el testimonio de nuestra palabra y de nuestra vida.